vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús, llamando a los doce, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos». Palabra del Señor. Estamos leyendo este año el Evangelio de San Marcos, que es un evangelio estremecedor, verdaderamente. Y él que representa mejor, o peor, no sé, el papelón que hacen los discípulos de Jesús en el Evangelio. Es que no pierden ocasión para dejarlos mal. No entienden nada a Jesús, para nada. Todo lo piensan al revés de lo que piensa Jesús. Él los trata con mucho cariño, con mucha misericordia, y debió tener mucha paciencia realmente con ellos. Entonces, este misterio de Jesús, tan difícil de entender, lo va a querer Jesús revelar de algún modo en esto que llaman el viaje a Jerusalén. Son dos capítulos, tres capítulos de Marcos, 8, 9 y 10, donde Jesús va con sus discípulos para Jerusalén, allí celebrar la Pascua y allí morir. Y él quiere aprovechar este camino como un camino catecumenal. Quiere prepararles para lo que va a acontecer cuando llegue a Jerusalén. Y ellos no entienden nada de lo que les está diciendo. Entonces divide Marcos este itinerario en tres etapas. En cada una de esas tres etapas es una de las predicciones de la pasión, en que Jesús les avisa cuando el Hijo del Hombre va a Jerusalén y allí lo van a tratar, lo van a escupir, lo van a matar. Y ellos no entienden para nada. No quieren oír hablar de fracaso. Más bien piensan que cuando lleguen a Jerusalén, Jesús va a triunfar sobre sus enemigos, va a marcarse como rey y ya se están la piel del oso antes de cobrarla, ya se la están repartiendo y dividiendo entre ellos y peleando entre ellos a ver qué parte le va a tocar a cada uno. Y a cada una de estas tres predicciones sigue una patuchada por parte de los discípulos que revelan que no han entendido nada de lo que Jesús les dijo. La primera, Pedro sale con pata de banco y Jesús le tiene que llamar Satanás: ponte detrás de mí, tú no me marques el camino, tú vete por donde yo vaya. La segunda son todos, que arregló seguido de que Jesús predice que va a morir en Jerusalén, que va a fracasar en Jerusalén. Ya están todos peleándose unos con otros a ver quién es más importante de todos ellos. Y la tercera es la pelea que son en el Evangelio, y a la última, ya llegando próximo a Jerusalén. De nuevo Jesús, esta vez, pero incluso con más detalle, habla ya de los escudos, habla de los latigazos. Vuelve a anunciarles, y esta vez el papelón corre a cargo de Juan y Santiago. Vean que no solo todos los discípulos no entienden a Jesús, sino incluso aquellos que podríamos considerar los más próximos a Jesús, los tres que Jesús llevaba consigo en algunas ocasiones, son los que más subrayan, son los que menos han entendido a Jesús. Entonces se acercan a Jesús y le dicen, en esto Marcos, Mateo luego ha tratado de arreglarlo un poquito, ¿no? Porque Mateo viene después de Marcos. Y Marcos es cruel con ellos. Luego Mateo dice que fue su madre. Y ya que no fueron ellos, sino fue su madre la que va a decir la patacha. Quiero que estos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Marcos no es la madre, son ellos, ellos mismos, quienes van y lo piden, ¿no? Y Jesús los mira con tristeza, que los quería mucho. Y cuando te das cuenta que discípulos a quienes quieres mucho no entienden, o que te das una pena profunda, ¿cómo lo podría yo explicar mejor? ¿No? Y a nosotros un poco maestros, de algún modo, por nuestra vocación, a mí esto me da ánimos, porque cuando no me entienden a mí, cuando fracaso al tratar de explicar las cosas, pienso, Jesús lo explicaba mucho mejor que yo y no le entendieron tampoco. Entonces, cuando no me entienden a mí, no me culpabilizo mucho, es que es difícil de entender. Entonces creen que Jesús lo van a coronar rey cuando llega a Jerusalén y ya se están repartiendo los ministerios. Tuvo un ministerio exterior y el ministerio del interior, los dos puestos principales. Jesús los mira con tristeza, sin duda. Y dice, ¿cómo podrán ser tan duros de mollera estos hombres? ¿Sí? ¿No? Tan claro se lo estoy yo diciendo. Y les dice, no, esos puestos a la derecha y a la izquierda no soy yo quien los concede, sino mi Padre. Fíjense, ¿quiénes ocuparon el puesto a la derecha y a la izquierda de Jesús proclamado como rey? Dos ladrones. Ahí está el letrero que dice en la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos, y los dos primeros ministros a la derecha y a la izquierda son dos ladrones crucificados junto a él. Probablemente, si lo hubieran sabido, hubieran dicho, tan cerca no, un poquito más lejos. Ya no les habría tenido tanto gusto en acercarse tanto a Jesús. Hubieran preferido quedarse en la retaguardia. Si entendemos que el privilegio de seguir a Jesús es tomar parte en el misterio de su pasión. ¿Qué es el privilegio que Jesús da? El de concedernos que podamos compartir un poco de lo que Él padece. Y lo va a decir con dos palabras muy expresivas. La primera es la copa. ¿Sois capaces de beber la copa que yo voy a beber? ¿De qué copa se trata? Pues se trata de la copa de la cruz, de la copa del sufrimiento. ¿Queréis participar conmigo en mi realeza? ¿Estáis dispuestos a participar conmigo en esa copa? En el mundo de entonces, el rey, cuando quería privilegiar a alguien, a un seguidor, premiarle, mostrarle que era hombre de su confianza, le dejaba beber en la misma copa que él había bebido. Y esto se consideraba el principal privilegio que un rey podía hacer, permitirle beber en la misma copa en que el rey bebió. Entonces, para nosotros, cristianos, ¿qué mayor privilegio queremos? El privilegio de ser eminentísimo, excelentísimo, reverentísimo Señor y llevar 12 metros de cola arrastrando por el suelo. ¿Eso es el privilegio que Jesús da a los suyos? El privilegio de sentarse en un trono real, ponerse tres coronas encima de la cabeza. Esa es una manera que Jesús tiene de participar con los suyos, su suerte en la vida, su reino. Y no, si queremos privilegios con Jesús, déjame estar lo más cerca posible de tu cruz. Ese es lo más privilegiado que puede tener un cristiano en su vida, es que Jesús te quiera tanto y te quiera participar tanto que quiere que bebas de esa misma copa que Él ha bebido. No queremos otro tipo de privilegios. Es el único privilegio. Desgraciadamente en la Iglesia pues hemos usado mucho vestiduras, coronas, capas que arrastran por el suelo. Todo eso es, en el fondo, no haber entendido nada de lo que Jesús ha dicho. Escuchemos, escuchemos profundamente y cambiará mucho nuestra manera de ver. Segundo imagen que tiene, además de la copa, es la del bautismo. Podéis pasar por un bautismo, como el bautismo por el que yo tengo que pasar. Y el bautismo es un misterio de muerte, porque Bautizarse es participar de la muerte y resurrección de su Hijo, de Cristo. Cuando se hace por inmersión, a mí me gusta hacerlo por inmersión y siempre que tengo oportunidad lo hago, porque el bautismo por inmersión es mucho más expresivo de la teología del bautismo. Es que la persona lo metes en el agua y lo ahogas, entra en el agua hasta arriba, ¿sí? Y ahí muere. El hombre viejo muere, ¿sí? Y cuando luego sale del agua es un hombre nuevo. Por eso tiene un nombre nuevo. Se le cambia el nombre. Yo ya no soy aquel. Yo ya soy otro, distinto. Y cuando me vengan a pedir cuenta de todas las fechorías que he hecho en mi vida anterior, yo no soy ese. Ese señor se murió. ¿Ya? ¿Y cómo se murió? Se ahogó. Usted, el pobre aquel, se ahogó en el agua. Y yo ahora soy otro distinto. Me llamo con otro nombre distinto. Entonces, participar en ese bautismo de Jesús es participar de nuevo en el misterio de su muerte y también en el misterio de su resurrección. Hombre nuevo que resucita. Qué privilegio tan grande cuando el Señor nos da esa oportunidad de compartir con nosotros su cruz por fracasos, por los mártires, son los grandes privilegiados de Jesús. Les ha dado el privilegio de dar su vida por Jesús. No hay privilegio mayor en ninguno de los santos que el que te haya dado la oportunidad de agradecer la vida que Él te ha dado, dando tu vida por Él. Y viene luego esa otra parte, la parte que han leído, la última parte de este pasaje. Cuando habla del servicio, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Pasar de ser servido a servir es toda una conversión. Nuestra sociedad es una sociedad, sigue siendo, ya menos, gracias a Dios, hay que reconocer cuando las cosas van mejorando. Algunas van empeorando, pero otras, en cambio, van mejorando, ¿no? Entonces, esta idea de las clases sociales, ¿cómo ha cambiado gracias a Dios? Yo recuerdo de niño, aquí en Madrid, el barrio donde yo vivía, todas las casas tenían dos puertas distintas y dos escaleras distintas. La escalera principal y la escalera de servicio. Y la sociedad española de aquella época se vivía claramente, pertenecías a una o a otra. Eras de los que subías por una escalera o de los que subías por la otra. No había en el carnet de identidad, no ponía, yo subí la escalera, no. Pero todo el mundo sabía por qué escalera tenía que subir. Lo llevaba puesto poco menos que en la frente, ¿no? Era una sociedad de señores y de siervos. Y o eras señor o eras siervo. Señor, la criada. Señora, ¿no? La señora llamaba a la criada por su nombre. Una tía mía les cambiaba el nombre a las criadas cuando les gustaba, ¿eh? Ella era la señora, ¿no? Entonces, una relación totalmente desequilibrada entre el mundo. Desgraciadamente, vean, y esto es la tristeza, que en lugar de convertirnos nosotros al Evangelio, nos dejamos modelar por el mundo. Ellos son quienes nos contagian. Y esa diferencia entre señores y siervos se reproducía incluso dentro de la vida religiosa. Había las madres y las hermanas. Y si os preguntáis quiénes entraban para madres y quiénes entraban para hermanas, os lo digo muy fácil. Las que subían por la escalera principal, esas entraban en el convento para ser madres. Los que subían por la escalera de servicio, de montacargas, esas entraban para ser hermanas. Y gracias a Dios, entre los miles de cosas que podemos agradecer, el Concilio Vaticano es que suprimió para siempre que en las congregaciones religiosas hubieran madres y hermanas. Todas eran hermanas, unas de otras. Pero hay esquemas que todavía siguen estando allí, no se cambia en una generación. Probablemente va a hacer falta varias generaciones. Entonces el privilegio grande es el privilegio de servir, servir a los demás, entender la gloria que hay en el servicio. El que no sirve, no sirve para nada. Quien sirve a los demás, ese sirve, o quiere, me resulta servicial. El que no es servicial, se sirve solamente a sí mismo. No lo queremos, y Jesús no lo quiere en el Evangelio. Quiere compartir con ellos ese servicio, pero ellos no lo quieren. No, es quitar, eso no. Yo he nacido de esta familia y yo conservo mi estatus, el estatus social que me corresponde. Entonces vean cómo en algunos aspectos, cuando tanto criticamos la sociedad actual, y es verdad, hay cosas que son dignas de mucha crítica, pero también hay otras cosas en las que hemos avanzado bastante, en las que nos vamos acercando mucho más al Evangelio. Entonces la figura de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por la multitud, entregó su vida por la multitud, y que cada vez que nos toca un poco de ese yugo, ayer, día de Santa Teresa, leíamos ese evangelio tan bonito: mi yugo es suave, mi carga es ligera. Entonces yugo es un yugo que se lleva entre dos, el peso de la vida. Cada uno de nosotros tiene un peso en la vida, de muchas maneras se formula, carencias, limitaciones, pero ese yugo, si lo llevamos solo, te aplasta. Pero lo característico de esta imagen tan bonita del yugo es que se lleva entre dos, él lo lleva con nosotros. Y él lleva la parte más pesada, la ha llevado él. Si nos comprometemos con él, queremos llevar el yugo los dos, juntamente. Pero no solo eso, sino que dice: mi yugo es el mío, el tuyo no, porque todos llevamos un yugo. Pero si tú llevas el yugo de tu egoísmo, el yugo de tu buscar los privilegios, de tu ambición en la vida, de tu perfeccionismo, tantos yugos, el yugo de tus ambiciones, ese no es el yugo de Jesús. Lo que te ofrece es cambiar el yugo. Deja tu yugo que llevas aquí, el de tu hombre viejo, y te lo cambio. Te lo cambio por el mío. También el mío es pesado, pero conmigo es ligero. Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Entonces, que consideremos siempre un privilegio que Jesús nos concede cuando nos da una partecita de su cruz. Estamos escogiendo esa parte que los discípulos no querían. Pero para que no terminara mi homilía con una nota un poquito más esperanzadora. Y es que esos discípulos que no entendieron nada, y por eso, porque no entendieron nada, al final el uno le vende, el otro le niega, los otros huyen, lo dejan fracasado. Maestro fracasado. No lo entendió, si nosotros maestros fracasamos, Jesús. Pero al final Jesús triunfa. Y cuando llega el Espíritu Santo, esos hombres rotos, insensibles, van a entender el Espíritu de Jesús y van a ser capaces de dar su vida por él. De hecho, de los 12, 11 murieron mártires. Solamente Juan es el que no murió mártir, pero estuvo desterrado en trabajos forzados por el Evangelio. Lo habían entendido, al final lo han entendido. Pues en nosotros, en la renovación carismática, tanto hablamos del Espíritu Santo y sus dones, pero a veces cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, nos referimos al don de ciencia y al don de profecía y al don, es el don del Espíritu Santo, es hacernos entender el misterio de la cruz cuando nos toca en esta vida. Y frente a esa respuesta que tenemos muchas veces, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me tenía que pasar esto? Yo recuerdo en Cáceres un matrimonio que les nació un hijo con una discapacidad mental grande, ¿no? Y no sabían de él, ¿y por qué a mí me ha tenido que tocar este hijo? ¿Y por qué a mí? Y una vez les quise aplicar terapia de shock. La terapia de shock hay que aplicarla con cuidado. Y les dije, ¿y por qué a ti no? Les pasa que tú tienes burla. Hasta ahora, cuando veías muchos niños así, te parecía normal. Pero cuando te toca a ti, dices, no, ¿por qué a mí no? Pues sí, esta es parte de la vida de los hombres. Hay todas estas cosas, hay en la vida, siempre hay unas circunstancias. A uno les toca a uno, a otros les toca a otro, a otras les toca a otro, ¿no? Y es nuestra resistencia a acoger eso como una oportunidad que Dios nos da para amar, para servir. Y los padres que tienen niños a veces con discapacidades muy grandes, es para ellos un desafío para el amor. Ser capaces de amar con ternura y con dedicación esas circunstancias duras de la vida. O cuando tu esposo tiene el Alzheimer y tienes que cuidarlo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues Jesús ha tenido que estar cerquita de su cruz, a su derecha o a su izquierda. Y eso es un privilegio que Jesús te da. Tómatelo de verdad como un privilegio.